Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Madrid en este jueves. Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 6 de septiembre. Poco a poco empieza a amanecer en nuestra región y lo hace con temperaturas más bajas que en días anteriores. Tenemos en estos momentos un poquito más de fresco, 17 grados en Madrid capital, en la zona sur 18, 12 en la sierra, donde volverán a tener, según nos cuentan los del tiempo, una jornada con un aspecto más otoñal que veraniega en la sierra. Volverá a llover, al igual que ayer. La actualidad viene marcada por, una vez más, el desafío independentista en Cataluña, que nos afecta a todos. El presidente del Gobierno le pide al presidente de la Generalitat que sea más responsable y no gesticule, que es pedir mucho, claro. Sánchez le ha recordado al presidente de la Generalitat que en el caso de que los políticos independentistas sean condenados, en el juicio que tiene que desarrollarse en el Tribunal Supremo, hay que acatar la sentencia, no abrir las cárceles para que salgan los condenados, que es lo que insinúa Torra. Sánchez insiste que un año después de la aprobación de las leyes de desconexión, las leyes de independencia de Cataluña, el problema es la convivencia.
Y que los gobernantes lo que tenemos que hacer es, aunque no se compartan las sentencias, acatarlas. Porque eso es lo que nos define en la convivencia en el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, y sobre todo y principalmente por parte de los responsables políticos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir. Hoy en Cataluña no está en juego la independencia, está en juego la convivencia.
Torra viajó ayer a Waterloo, a Bélgica, a recibir instrucciones del expresidente de la Generalitat, Puigdemont, que es el jefe de todo esto. Lo que no acaba de aclarar Torra es si hay condena a los procesados por rebelión. Abrirá las puertas de las cárceles, tiene la competencia la Generalitat.
Interpretando el sentido del pueblo de Cataluña en ese momento, tomaremos las decisiones que se tengan que tomar en ese momento. Mi única obediencia y mi única lealtad es al Parlamento de Cataluña. Es ahí donde yo obedezco o desobedezco.
Parlamento de Cataluña que no reúne y no obedece a la ley, porque en democracia por encima de cualquier otra cosa está la ley, pero de la ley no habla Torra. El curso político arranca también marcado por el distanciamiento de Ciudadanos con Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Le da 48 horas para eliminar los aforamientos o un cambio a la ley electoral. Se acerca a las elecciones que convienen ambas partes, al PSOE para que no se le eche encima la sentencia de los ERES falsos de Andalucía, la red clientelar según la fiscalía que montó el PSOE en Andalucía, no se le eche encima esa sombra que le afecta y mucho al PSOE, y a Ciudadanos que no le contagie la sombra de los ERES por haber apoyado al partido que más le afecta. Escuchen a Susana Díaz.
Cuando ya no haya estabilidad, pues hablarán los andaluces, pero hablarán los andaluces de lo que quiera Andalucía. Y es evidente que lo que queramos los andaluces, incluida la fecha de las elecciones, se va a decidir aquí, en Andalucía, no se va a decidir en otro sitio y fuera de esta tierra.
En este jueves comienza el curso escolar, los más pequeños de 0 a 3 años hoy, y a partir de mañana segundo ciclo de infantil, de primaria, y el lunes la ESO, bachillerato, formación profesional. A esta hora en Madrid, la noticia del tráfico. Novedades, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico.
Buenos días, tráfico intenso ya en Madrid, de entrada por la A4 en Pinto, A42 en Parla, A2 en Torrejón, ya 6 en El Plantío. En la M40 tráfico en aumento, ya retenciones desde Vallecas a Coslada y en la zona de los túneles del Pardo, sentido 1.
Novedades a esta hora en cercanías o en el metro, Carlos Ibáñez.
En las dos, Juan Pablo, porque en metro hay circulación interrumpida en la línea 7 entre García Noblejas y Cartagena. Anote en ambos sentidos por incidencia en un tren. El tiempo estimado de solución, según Metro de Madrid, es de 30 minutos. Y en cercanías se están registrando ahora mismo leves demoras de entre 10 y 15 minutos aproximadamente en ambos sentidos de la línea C4 por problemas técnicos en un tren.
Contamos a esta hora en Onda Madrid la crónica general de la actualidad del jueves 6 de septiembre. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, viajaba este miércoles a la ciudad belga de Waterloo, donde se reunía la ejecutiva del PDeCAT Con la presencia del expresidente Carles Puigdemont, Torra insiste en su idea de que celebrar un referéndum de autodeterminación y que no aceptará una sentencia condenatoria de los políticos independentistas que están en prisión. En caso de que no sea así, ni descarta ni confirma el poder abrir las prisiones en Cataluña, como nos cuenta Alberto Pascual.
Hasta en cuatro ocasiones se le cuestionó ayer a Torra en Waterloo sobre este tema y en todas se reafirmó no piensa aceptar ninguna sentencia condenatoria para ellos y en caso de tener que hacerlo no descarta darles la libertad.
Interpretando el sentido del pueblo de Cataluña en ese momento, tomaremos las decisiones que se tengan que tomar en ese momento. Mi única obediencia y mi única lealtad es al Parlamento de Cataluña. Es ahí donde yo obedezco o desobedezco.
Ante la incertidumbre de estas palabras del presidente de la Generalitat, la consejera de Justicia de Cataluña, Esther Capella, rebajaba ayer la tensión y apuntaba que por el momento no se contempla esta posibilidad.
El gobierno de Cataluña no está en este escenario y no se ha planteado este escenario.
Desde Suecia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste a Torra en la necesidad de que los gobernantes acaten las sentencias de la justicia por mucho que éstas no se compartan porque advierte, este es el único signo que define nuestra convivencia en España.
Hoy en Cataluña no está en juego la independencia, está en juego la convivencia. Y tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación.
Sánchez apunta que para lograrlo es necesario más diálogo, pero Torra considera que es imposible mantenerlo cuando existe un artículo 155 sobre la mesa. Por otro lado, el presidente catalán ha vuelto a insistir en la posibilidad de plantear un referéndum de autodeterminación y que está dispuesto a llegar tan lejos como lo hizo en su momento Carles Puigdemont.
Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular de Cataluña van a celebrar hoy actos de denuncia con motivo del primer aniversario de las llamadas leyes de desconexión y ruptura. Hace un año las fuerzas independentistas de Cataluña aprobaban estas leyes en el pleno celebrado en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre. Un año después el independentismo no está tan unido y ahora sí ya empiezan a echarse las manos a la cabeza viendo la división que han creado. Si no, escuchen al portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà.
Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta el 50% de catalanes que no lo son, es evidente que está absolutamente equivocado.
Para esta mañana, por cierto, he convocado una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que van a participar el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Abordarán, entre otros asuntos, los problemas de convivencia que la colocación de los lazos amarillos del supremacismo está provocando. Una reunión que se produce después de que el Ministerio del Interior ha iniciado ya el refuerzo policial en Cataluña con el envío escalonado de más agentes antidisturbios de la Policía Nacional en la semana previa a la celebración de la Diada, que será el próximo martes. Se estima un contingente extra de 1.000 agentes. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha rechazado la recusación contra los magistrados del tribunal que juzgará a los líderes del proceso independentista de Cataluña. No cree que su imparcialidad esté en cuestión. Faltan aún varios pasos antes de que se fije la fecha para el que sin duda será el juicio más relevante del año y de mucho tiempo. Lupe Ortiz.
Los 13 magistrados de la Sala Especial del 61 sin fisuras acuerdan rechazar las recusaciones presentadas por 11 de los procesados en el desafío independentista de Cataluña. En el caso del expresidente Puigdemont y dos exconsejeros huidos, ni siquiera las ha admitido a trámite. La decisión en la línea con la Fiscalía, que aprecian los líderes separatistas una maniobra dilatoria y habla de abuso de derecho y mala fe. En cuanto a los fugados, califica el Ministerio Público de irónico y sarcástico que sin estar a disposición de la justicia española, traten de activar un mecanismo para alterar la composición de un tribunal que no les va a juzgar porque no están ellos. El resto afrontará las fases siguientes del procedimiento, cuyo último punto es señalar el día de arranque del juicio, que se espera para finales de este año.
El que se ha vuelto a meter en política, el que fuera entrenador del Barça, ahora en el Manchester City, Pep Guardiola, ha subido a las redes sociales un vídeo a favor de la causa independentista, en la que compara el lazo amarillo supremacista, que lleva habitualmente en su ropa, con el lazo solidario contra el cáncer o cualquier otra enfermedad. Nada tiene que ver uno con otro, claro. En el vídeo aparece además con una camiseta de color amarillo y pide la libertad de los políticos catalanes pendientes de juicio por rebelión.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Cambiamos de asunto. Andalucía está cada vez más cerca de las elecciones anticipadas, de las autonómicas. En realidad están previstas para la primavera del año que viene, pero hay que adelantarlas. Ciudadanos le ha dado a la presidenta Susana Díaz un plazo de 48 horas. Hay que adelantarlas por la presión que a la que están sometiendo los socios de gobierno. Ciudadanos le da un plazo para que cumpla su pacto de investidura, que contempla pues la regeneración democrática, la eliminación de los aforamientos o la reforma de la ley electoral pendiente. El viernes Ciudadanos celebra en Málaga reunión de su Comité Ejecutivo Nacional y entonces se podría anunciar esa ruptura, como nos cuenta Flor Carazo.
Ante los incumplimientos en materia de regeneración, Albert Rivera apuesta por romper con el PSOE en Andalucía. La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos analizará un informe sobre el grado de cumplimiento del acuerdo y tomará una decisión.
Si esta tarde, hoy, en cualquier momento, Sonadia rectifica y dice lo hemos pensado y vamos a cumplir el acuerdo, no hay discusión, no hay debate. Se acabará la legislatura hasta el último día y se convocarán elecciones pues para la fecha que toque, ¿no?
Susana Díaz ha lamentado el ultimátum del líder de la formación naranja y le ha hecho esta advertencia.
Cuando ya no haya estabilidad, pues hablarán los andaluces. Pero hablarán los andaluces de lo que quiera Andalucía. Y es evidente que lo que queramos los andaluces, incluida la fecha de las elecciones, se va a decidir aquí, en Andalucía. No se va a decidir en otro sitio y fuera de esta tierra.
La presidenta andaluza ha criticado el desquicie de Rivera, al que ha acusado de utilizar Andalucía en su cálculo electoral.
Hablando de apoyos, esta tarde Sánchez recibe en Moncloa al líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la mesa el apoyo de la formación que dirige Iglesias a los presupuestos generales del Estado del 19. Iglesias ya ha anunciado que le va a pedir un mayor compromiso en materia de más gasto social y algunas otras medidas económicas.
Se comprometa con nosotros a hacer políticas sociales que protejan a la gente. Si asumen hacer y llegar a acuerdos con nosotros en estas, digamos, líneas fundamentales que le voy a plantear, pues estaremos dispuestos a ser socios para los presupuestos o para lo que haga falta. Si no, no.
Hay que organizarse bien el presupuesto familiar porque la subida del recibo de la luz de un 11% en el mes de agosto respecto al mismo mes del año pasado es un hecho. Sorpresa, el precio de la electricidad marcó su máximo anual en el día de ayer, Ángeles Martín.
Así es, 0,146 euros el kilovatio hora más, eso sí, el 27% de impuestos. Y fue entre las 8 y las 9 de la noche hace un año. Se pagaba a 0,11. Hoy va a bajar unos céntimos, el momento más caro ahora mismo, desde las 7 a las 8 de esta mañana lo vamos a pagar a 0,142. Volvemos a insistir, sin impuestos. Para Jorge Morales, experto en regulación eléctrica y director de Próxima Energía, esta situación no deja lugar a dudas.
Pues porque las reglas de juego del mercado de electricidad permiten a las eléctricas especular con un bien básico.
Anoche, aquí en Onda Madrid, en el programa de Félix Madero, un argumento, el de Morales, muy similar, sobre el que vienen insistiendo desde Facua Consumidores en Acción, su portavoz Rubén Sánchez.
Y el gobierno sigue siendo un mero espectador de lo que ocurre, no está tomando medidas. Nosotros esperamos que Pedro Sánchez de una vez actúe contra el oligopolio eléctrico, cambie el modelo energético en nuestro país y proteja los intereses de los consumidores.
Desde Podemos y desde Ciudadanos han pedido al gobierno que adopte medidas para parar este camino alcista que parece no tiene fin. Recordamos que parte del precio es fijado por los mayoristas, cada día mayoristas energéticos. Está previsto que la ministra de Transición Ecológica comparezca el 19 de septiembre para tratar este tema.
Continúa la escalada del precio de la vivienda. El último dato tiene que ver con la vivienda terminada, que se encareció casi un 6% durante el mes de agosto. Se configura un mercado muy diverso, heterogéneo, con importantes diferencias en el precio según los barrios, las localidades, las ciudades. Pablo López.
La subida se produce por el comportamiento de las grandes ciudades, donde el precio avanza un 9,8%, y en las islas, que registran un incremento del 9,2%. En estas regiones, la vivienda supera ya los precios previos a la crisis, algo que provoca, en palabras de Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa, la creación de un techo.
A lo mejor podríamos estar alcanzando un techo, que no quiere decir que el precio vaya a caer, sino que realmente los crecimientos tan intensos que se han estado viendo en los últimos trimestres vayan a empezar a moderarse.
Por su parte, los expertos del BBVA destacan el buen momento que vive el sector. El crédito hipotecario suma un 15% en julio por unos tipos de interés que se mantienen en mínimos y la confianza en la economía española.
Nos queda para completar este vistazo a la actualidad general, las noticias internacionales a esta hora.
La actualidad pasa hoy también por Japón. Aún se recuperan del supertifón que ha pasado por el país cuando esta misma madrugada el norte ha sufrido un fuerte terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter, azotando de lleno a la isla de Hokkaido. Esto ha provocado graves corrimientos de tierra en zonas montañosas que han sepultado numerosas casas. Hasta el momento hay al menos 2 muertos, 140 heridos y 40 desaparecidos. Por el momento no existe ninguna alerta por tsunami. Desde Estados Unidos nos llegan filtraciones del interior de la Casa Blanca. Al parecer, un alto cargo ha revelado a través de una editorial anónima en el New York Times que un amplio número de funcionarios estaría trabajando por anular algunas de las políticas que consideran más dañinas del presidente Donald Trump. Este asegura que la persona que lo haya escrito es un cobarde y la portavoz de la Casa Blanca espera que dimita. Terminamos en Reino Unido. Londres ya ha identificado a los autores del intento de asesinato de Sergei Skripal y su hija. La policía británica cree que dos oficiales del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia son los supuestos responsables de su envenenamiento con un agente nervioso de fabricación militar rusa conocido como Novichok.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 y 15 minutos contamos la Crónica de Madrid. Por cierto, novedades que venimos contando desde primera hora para los usuarios de Renfe y del Metro.
Sí, buenas noticias para los usuarios de Metro porque se ha restablecido el servicio en la línea 7 entre García Noblejas y Cartagena y desde luego no buenas noticias para los usuarios de Cercanías Madrid porque a esas demoras en la línea C4 se ha unido ahora la C3, C3 y C4 con leves demoras entre 10 y 15 minutos aproximadamente en ambos sentidos. El resto de líneas, dice Renfe, están circulando con normalidad.
Esa es la última hora que seguiremos ampliando en los próximos minutos en cuanto se produzcan las novedades. En este jueves, en el que comienzan los colegios, para los más pequeños, los de 0 a 3 años. La previsión de alumnos para este curso es de más de 1.200.000 estudiantes en todos los cursos escolarizados en las enseñanzas de régimen general, lo que supone un incremento de más del 1,3% respecto al curso anterior, nos lo cuenta Silvia Ayala.
Hoy más de 94.000 alumnos de menos de 3 años comienzan el curso escolar en la Comunidad de Madrid. Los alumnos de infantil y primaria empezarán este viernes y los de la ESO, bachillerato y formación profesional el lunes 10. Según la Consejería de Educación, más de la mitad de los alumnos madrileños, un 54%, estarán matriculados en centros públicos. El 30% realizará sus estudios en centros concertados, mientras que el restante 16% acudirá a centros privados. Van Grenken, consejero de Educación.
El modelo educativo en el que cree el gobierno del Partido Popular es el modelo de las familias. Nuestro modelo educativo es ofrecer a la familia la opción educativa que consideren pertinente, sea concertada, sea pública o sea privada.
La OCU nos recuerda que la vuelta al cole también supone un gasto que ronda los 500 euros por niño adolescente.
La gratuidad de las escuelas infantiles ha entrado de lleno en la agenda política. Ciudadanos pide que se subvencione también ese tramo de la educación y dice que es una condición indispensable para apoyar los presupuestos. Lo contaba ayer Ignacio Aguado en este Buenos Días Madrid. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, está dispuesto a estudiar esta propuesta. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
El gobierno de la Comunidad de Madrid está abierto a estudiar la propuesta de Ciudadanos para que las escuelas infantiles públicas sean gratuitas. El presidente Garrido, no obstante, dice que lo que no se paga de una manera se acaba abonando de otra.
La gratuidad de las cosas no existe porque se paga en la prestación del servicio o después a través de impuestos, ¿no? Lo digo para que también hable con el señor Rivera y empiecen a ser un poquito liberales, que todavía creo que les queda mucho. Pero bueno, no obstante, estudiaremos cualquier propuesta que nos haga.
La propuesta la expresaba en Onda Madrid el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, como condición principal para apoyar los próximos presupuestos.
Queremos que a partir de 2019, es decir, el año que viene, la educación infantil pública sea gratuita de 0 a 3 en la Comunidad de Madrid. Eso es lo primero que hemos puesto encima de la mesa.
Dice el presidente que la respuesta definitiva estará cuando se sienten a negociar.
La cuestión de la educación hace que en muchas ocasiones los ánimos no estén calmados hasta el comienzo de curso. Contribuye que hay centros que todavía no han podido abrir sus puertas o van a abrir las puertas sin haber acabado las reformas, Carlos Ibáñez.
Sí, el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, visitaba ayer en Getafe uno de esos centros y se llevaba una sonora pitada por parte de los padres de alumnos de este y de otros 4 colegios más. Armados con silbatos y con su voz, todos a una pedían lo mismo, que el consejero dimitiera. Pancartas con preguntas como: señor consejero, ¿usted hizo su casa por fases? Hablan de incumplimiento de compromisos por parte de la Consejería de Educación y acusan a esa visita de Rafael Van Grieken de propagandística. Miguel Lancho, de la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe.
No puede ser casual que unos colegios que tenían que estar para septiembre se empiecen a construir 6 meses antes. Entonces, al final, deprisa y corriendo, han conseguido que 2 centros estén menos incompletos y resulta que va a venir el señor Van Grieken a hacerse una fotografía propagandística de esos centros, que tienen solamente cubiertas las aulas.
Desde el Ayuntamiento de Getafe se considera que, a pesar de que hay obras acabadas en algunos centros, aún persisten en otros colegios, como ocurre, por ejemplo, con el emperador Carlos V o en el Cervantes. Sara Hernández es la alcaldesa socialista de Getafe.
Se degrada la educación pública cuando no se planifica de manera correcta y, por supuesto, cuando no se construyen los colegios de manera correcta. Queremos desde Getafe, y lo vamos a decir de manera clara, alto y claro una vez más, y lo hemos aprobado en el Pleno. Queremos que en Getafe se termine ya la construcción por fases.
Van Grieken ha pedido disculpas a los afectados, ha asegurado que se reorganizarán los espacios libres que haya en los centros para poder dar clase mientras se acaban las obras pertinentes en cada colegio.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, incidentes en la celebración del Pleno de Usera. En la tarde de ayer volvían las protestas de los vecinos contra la concejala presidenta del distrito, Romy Arce, a la que acusan de no actuar ante los problemas de seguridad y limpieza que padecen en la zona. Las protestas obligaron a suspender el pleno durante 20 minutos, como nos cuenta Ángeles Martín.
Arce no tuvo más remedio que paralizar ese pleno ante las continuas interrupciones de los asistentes.
Continuar con el pleno, mantengan ustedes silencio.
Además de pedir su dimisión, no paraban de llamarla mentirosa y le recriminaban su inacción ante problemas que consideran básicos en el distrito, como la limpieza en las calles o la falta de seguridad. Una situación que se repite, aseguran, todos los días del año. Nos lo relataba ayer aquí en Telemadrid un vecino en el programa Madrid Directo.
La inseguridad, bien, el que cada uno hace lo que le da la gana, hay bares ilegales, esto se ha convertido en una zona de ocio de los fines de semana permanentes, hay navajazos, hay peleas, sales a las 7 de la mañana, con tus hijos y te encuentras en el parque a 6-7 borrachos.
Y el problema, advierten, es que la policía no actúa.
Llamas a la policía, oye, estoy aquí, la policía, mira, es que no podemos hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Están al lado del colegio, por favor.
Esta falta de soluciones es lo que provocó la crispación de los vecinos, que se encontraban en el pleno. Desde la Junta, por su parte, apuntan que la polémica no tiene que ver con Usera y acusan a grupos de personas organizadas para incendiar las sesiones. Dice, de hecho, no es la primera vez que en un pleno presidido por Arce acaba con los ánimos caldeados.
Otras noticias a esta hora en Madrid, Carlos.
Sí, y esperamos que hoy la primera reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tras las vacaciones no sea tan movida como Usera. La preside la alcaldesa Manuela Carmena, que vuelve después de su descanso estival y a quien mucho me temo, Juan Pablo, le van a hacer la pregunta del día, si piensa repetir o no como candidata a la alcaldía. A la espera de lo que ella quiera desvelar, nos quedamos con lo que le decía ayer a Nieves Herrero en Madrid Directo, Marta Higueras, que es la primera teniente de alcalde.
Es un tema absolutamente personal de la alcaldesa. Yo personalmente quiero que se presente y os puedo decir que todos los días le animo a hacerlo, a presentarse, e intento convencerla de que sea así, porque creo que es la mejor candidata que podemos tener. Pero realmente la decisión última de si se presenta o no la va a dar ella. Creo que la va a dar antes de que finalice septiembre.
Bueno, y un asunto sobre el que se va a tener que ocupar el Ayuntamiento de Madrid es el de los patinetes eléctricos. Lime, filial de Uber, se ha instalado en Madrid este verano aprovechando el vacío legal para los patinetes. Un fenómeno nuevo que despierta división de opiniones en las calles.
El problema es que no hacen ruido, entonces vas inadvertido y entonces te pueden atropellar.
Sí, muy cómodo, más rápido. Perfecto. Y es eficiente.
No me veo yo encima de eso.
Y es seguro y es sostenible, con el medio ambiente respetuoso, pues ¿por qué no?
Y de los patinetes a las bicicletas de Bicimad. Ayer declaraciones del director financiero de la empresa municipal de transportes. Su declaración ha dado alas al Partido Popular. Esto es lo que ha dicho su portavoz, José Luis Martínez Almeida.
Nosotros, en apoyo de nuestra querella que se está tramitando en estos momentos, vamos a dar traslado al juzgado de la declaración realizada en la comisión de investigación por el director financiero de la EMT, para dar traslado a su señoría del reconocimiento expreso de que ha habido un sobrecoste del 33% del precio abonado por el Ayuntamiento de Madrid.
Las 7 y 24 minutos, primer vistazo a la prensa, titulares de la actualidad en Madrid, Javier Fernández Arribas.
Cada uno lleva un tema diferente de apertura en su sección de Madrid. El más novedoso lo ofrece ABC, titula sobre la municipalización del servicio de bicicletas. Un directivo de la EMT admite que maquilló informes de la compra de Bicimat. El director financiero afirma que la comisión de investigación que retocó escritos para validar el precio y que se benefició a Bonopark con 3 millones. Hablando de movilidad, el diario El Mundo titula Madrid limita el patinete eléctrico. Lo estuvimos debatiendo ayer en la tertulia. Dice la información que el gobierno de Carmena prevé aprobar este mes la normativa que regulará su uso, que estará prohibido en las aceras. Las empresas de alquiler necesitarán una licencia municipal y un seguro, y que en algunos casos será obligatorio el casco. Tema político en el diario El País. Titula: los partidos negocian contrarreloj para salvar sus leyes antes de los comicios. Además de los presupuestos, PP y Ciudadanos hablan de la ley de farmacias, rebajas fiscales o víctimas del terrorismo. PSOE y Podemos, ley del suelo o estatuto de expresidentes. El titular de la sección de Madrid de La Razón dice: Hércules en estado preocupante. Se refiere a la escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Crónica de la Cultura en Madrid con Marta Zúñiga.
Comenzamos en el Museo de la Historia de Madrid, en la calle Fuencarral. No se pierdan la exposición, gran exposición sobre la Plaza Mayor y sus 400 años de existencia. Más de 300 piezas, entre pinturas, dibujos, estampas, fotografía, postales, maquetas y otros objetos originales que muestran la evolución de la plaza en este cuarto centenario. Cine. La Comunidad de Madrid muestra las huellas de las estrellas de Hollywood en la Sala El Águila, una exposición que, comisariada por Esperanza García Claver, recorre esa impronta que dejaron grandes intérpretes en sus rodajes en nuestra región. El título: Mad About Hollywood. El dramaturgo Gabriel Olivares conecta la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, con una fábula distópica y futurista ambientada en una España sin corridas de toros. Esto en Proyecto Edipo, una obra que inaugura la nueva temporada del Teatro Fernán Gómez y que podrá verse a partir del 13 de septiembre. Y danza. Los teatros del canal abren la temporada con el exitoso ciclo Abierto en Canal. El objetivo es dar visibilidad a los creadores y compañías que han sido residentes del Centro de Danza Canal. La Sala Negra acoge esta propuesta que muestra los trabajos de jóvenes coreógrafos.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que, si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Las 7:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, novedades a esta hora.
Buenos días, pues afortunadamente siguen las retenciones, pero sin incidencias que destacar. De entrada, tráfico intenso por las entradas habituales a 2 Torrejón, a 4 Pinto, a 42 en Parla, a 5 en Alcorcón, aunque mejora notablemente, y en la A6, ahí sí que el tráfico va en aumento hasta ahora desde Las Rozas hasta el Plantío. En la M40, en el entorno de Vallecas y Coslada, sentido a 2, muy congestionado. En Pozuelo hasta pasado los túneles del Pardo, en sentido a 1 también, bastantes retenciones, y en la zona de Villaverde hacia la A4 con menor intensidad.
Incidencias en cercanías a esta hora, Eduardo Zores.
Muy buenos días, pues en estos momentos tenemos retrasos en las líneas C3 y C4, retrasos ocasionados por una avería en instalaciones ya reparada que se producía a primera hora en el túnel de Sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha. Como digo, la avería está ya reparada, pero se están causando retrasos en estos momentos de 10 a 15 minutos en ambos sentidos en estas líneas C3 y C4. En el resto de la red no hay ningún tipo de complicación.
¿Y cómo está la red de metro hasta ahora, Carlos Ibáñez?
Pues una de cal y otra de arena, porque ha sido restablecido el servicio en la línea 7 entre García Noblejas y Cartagena, pero en la línea 6 se están registrando retrasos entre las estaciones de Moncloa y Nuevos Ministerios, en concreto en el andén 2, debido a causas técnicas.
Estamos contando la actualidad en Buenos Días Madrid en este jueves 6 de septiembre. Noticias a esta hora. Noticias que en la radio se escuchan de la siguiente forma, en el relato de la actualidad de este jueves 6 de septiembre, nadie está libre de que le abucheen ni cuestionen su trabajo. Le puede pasar hasta a una concejala en un pleno de distrito, como le ocurrió ayer a Romy Arce en Usera, de Ahora Madrid Podemos, con algunos vecinos hartos de los problemas del barrio que no terminan de solucionarse. Y es que hay situaciones de seguridad, de limpieza, que acaban con la paciencia de cualquiera.
Era desde el viernes hasta domingo, música, juerga, botellones, peleas, metiéndose conmigo. Cuando mi niña ya cumplió los 3 años, tuve que dar el piso al banco y irme del barrio.
Hay quien evita el riesgo de ser abucheado apareciendo solo en lugares con el público a favor. El público es muy partidario. Por ejemplo, Quintorra, que no va al Parlamento, pero sí al Teatro Nacional de Cataluña, que le aplaudan. El presidente de la Generalitat puede decir cosas como la siguiente.
Yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont.
Pues ya saben dónde está Puigdemont, en Waterloo, con el que estuvo ayer reunido recibiendo instrucciones sobre cómo celebrar este aniversario del golpe independentista de hace un año. Empezó el año pasado, el 6 de septiembre, con la aprobación de la ley del referéndum y el día 7 con la aprobación de la ley de la República Catalana. Y los socios de gobierno pues empiezan a aferrar la conducta, se abre la grieta un año después porque hay mucha conciencia de que se ha fracturado en dos completamente la sociedad catalana. El portavoz de Esquerra en el Congreso, miren que ha dicho cosas en este año, Joan Tardà.
Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta el 50% de catalanes que no lo son, es evidente que está absolutamente equivocado.
El amor dura eternamente, bueno, en política no parece. Que se lo digan a Ciudadanos y al PSOE en Andalucía, que ya empiezan a marcar distancias cara a las elecciones con la sombra de los seres, del juicio de los seres, tapándolo todo en este otoño, que va a comenzar en unas semanas. ¿Qué duras son las rupturas, que diría Susana Díaz?
Cuando ya no haya estabilidad, pues hablarán los andaluces, pero hablarán los andaluces de lo que quiera Andalucía. Y es evidente que lo que queramos los andaluces, incluida la fecha de las elecciones, se va a decidir aquí, en Andalucía, no se va a decidir en otro sitio y fuera de esta tierra.
Hay más noticias de las que se va a hablar este jueves, que nos cuenta Ángela Beato.
Tendremos ojos y oídos puestos en la Junta de Seguridad de Cataluña, donde Torra y Grande Marlaska van a tener que hablar inevitablemente de lazos amarillos. Una reunión que, como comentaba, se celebra precisamente el día en que se cumple un año de aquel vodevil en el que los independentistas aprobaron las conocidas como leyes de desconexión y ruptura. Lo van a recordar y denunciar hoy en Cataluña los partidos constitucionalistas. Se ven también hoy Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa para seguir echando cuentas con los presupuestos. Yo te doy, tú me das. Además, sabremos qué fiesta de cumpleaños le va a organizar el Parlamento a la Constitución española por su 40 aniversario. En el Congreso hoy se vota el decreto que devuelve la sanidad universal y que permitirá a los inmigrantes ilegales recibir asistencia sanitaria como todo hijo de vecino. Estará en el punto de mira la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que reaparece para presidir la primera junta de gobierno tras el parón estival y a la que le habrán pitado los oídos estos días con todo lo que se está hablando sobre si será o no candidata de nuevo a la alcaldía. Todo en una jornada en la que la Academia de Cine desvelará cuál será la película española candidata a los Oscars. ¿Campeones? ¿Andía? O todos lo saben. Y a pocas horas de que salga Maluma al escenario de Within Center, con todo el papel vendido a pesar de la campaña feminista iniciada en redes sociales bajo el hashtag Mejor Sola que con Maluma. Ya sabes, no les gusta a muchas la tendencia que tiene el cantante a utilizar a la mujer como objeto sexual en sus canciones y vídeos.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, para el día que comienza, con Ainhoa González.
Jornada de miércoles con ambiente estable en la comunidad, intervalos nubosos, sobre todo nubes de evolución de cara a la tarde y principalmente hacia la sierra, pero no esperamos que nos dejen precipitaciones, y temperaturas que siguen en ligero descenso. Hoy volvemos a perder algún grado respecto a las máximas de ayer y nos quedaremos en general por debajo de los 30 de máxima, valores que se acercarán más a los 25 grados en la zona de la sierra, y este descenso progresivo puede continuar todavía en próximas jornadas antes de despedir esta semana de septiembre. Eso sí, seguiremos también con ambiente estable, aunque jueves y viernes esperamos más nubosidad.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y en Onda Madrid, en Buenos días, Madrid, a esta hora el comentario de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
Hablemos hoy de la luz. El precio de la electricidad alcanzó ayer su máximo anual al situarse a 74 euros el megavatio. Era de 55 euros en agosto de 2017, lo que significa que la luz se ha encarecido en torno a un 25% en tan solo un año. Las empresas eléctricas achacan el alza a factores climatológicos, pero el hecho es que el precio de la energía eléctrica se fija por un procedimiento de subasta tan poco transparente como especulativo, a lo que se suma que dos empresas controlan el 80% del negocio. Ningún gobierno ha podido acabar con esta situación de oligopolio, ni ha logrado abrir el mercado a nuevos competidores. Si me permiten una broma, Dios dijo al crear el mundo hágase la luz, lo que al parecer no pudo prever es que fuera tan cara. La evolución de los precios de la electricidad en España, muy por encima de la inflación, es un escándalo, porque no solo perjudica a las familias más modestas, sino que lastra la competitividad de la economía. Urge, pues, una reforma a fondo del sector para introducir más competencia y para evitar las fluctuaciones de los precios, porque la electricidad en nuestro país es mucho más cara que la media europea. El gobierno no puede seguir mirando para otro lado.
El comentario en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con la firma a esta hora de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Antes de los periódicos, sepamos cómo comienza este día en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. En Bruselas se ha iniciado la batalla por los principales puestos de poder que quedarán vacantes tras las próximas elecciones europeas, en mayo de 2019. El presidente del Grupo Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, ha dado oficialmente un paso al frente y se ha propuesto como futuro jefe de la Comisión Europea. Sustituiría a Jean-Claude Juncker, siempre y cuando los conservadores europeos ganaran las elecciones al Parlamento el año que viene. En juego están además otros puestos importantes, como la presidencia del Banco Central Europeo, Europeo o la del propio Consejo. Hoy se abre oficialmente el plazo para que se presenten otros candidatos del Partido Popular. De momento, la canciller alemana Angela Merkel ya se ha pronunciado a favor de Manfred Weber. Y Bélgica sigue siendo noticia por ser el refugio de los huidos de la justicia española. Hoy está previsto que un activista de los llamados Comités de Defensa de la República Catalana, acusado de sedición y terrorismo, ofrezca una rueda de prensa acompañado del mismo abogado que defiende a Puigdemont y los consejeros catalanes, además de al rapero Valtònyc, también acusado en España por apología del terrorismo. Esto un día después de que el presidente Torra se reuniera ayer con Puigdemont y su grupo político aquí en Bruselas.
Y en Estados Unidos, en Washington, actualidad, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos vio hoy a su presidente entrar en cólera. El motivo, un artículo de opinión publicado por el New York Times que atribuye a un alto funcionario de la administración y que deja en evidencia el liderazgo de Donald Trump. Es la primera vez que el diario publica una columna de una fuente que permanece en el anonimato. Titulado Yo soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump, el artículo señala que hay un grupo de personas dentro del gobierno que se esfuerza por contener las malas decisiones del mandatario al que tilda de inestable. De hecho, revela que miembros del gabinete llegaron a plantearse iniciar un proceso de destitución, pero optaron por no provocar una crisis constitucional. Trump ha puesto el grito en el cielo, calificando de desgracia que se haya publicado una columna como esta y ha acusado de traidor al autor. Su portavoz ha ido más allá, llamándolo cobarde por ocultar su identidad y ha pedido incluso su dimisión. Mientras España amanece, Washington se acuesta intentando averiguar quién escribió el artículo que ha conseguido enfurecer al presidente.
Las 8 menos 20 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Javier Fernández Arribas. Contamos la prensa de este día. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
¿Qué destacamos a nuestros oyentes mañana?
Pues destaca un tema que ayer adelantaba La Razón, el refuerzo de efectivos policiales en Cataluña ante la situación de seguridad por, entre otros eventos, la celebración de la Diada. Este periódico hoy va un paso más allá en el tema. Titular, policías y guardias civiles, comillas, no permitiremos otro piolín, en referencia a sus condiciones de alojamiento en el barco el año pasado. Esperan que Marlaska concrete hoy sus condiciones tras la Junta de Seguridad. El País titula, Interior enviará a 1.000 agentes a Cataluña ante un otoño caliente. El Ministerio diseña un dispositivo para colaborar con los Mossos en, comillas, circunstancias extraordinarias. En la portada de este periódico destacamos también la entrevista con Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Titular, comillas, España debe seguir cumpliendo y no repetir errores del pasado. Moscovici estará hoy en Madrid.
Y otros periódicos que llevan otros asuntos en la apertura.
En la página 2 de ABC, una advertencia sobre Cataluña. Las empresas catalanas piden parar el proceso o habrá daños de verdad. Y hablando de economía, en el Confidencial, grabar los beneficios internacionales de las grandes del IBEX divide a Podemos y Hacienda. El gobierno prefiere excluirlos.
Estos titulares, por supuesto, que tienen su respaldo en los editoriales, como cada día, ¿no?
La Razón titula su editorial El riesgo de volver al choque de trenes y dice que la aplicación del artículo 155 demostró que fue una medida proporcionada ante una situación de emergencia y concluye, se abre, tal y como se ha anunciado con alevosía, un otoño caliente. Pero sobrepasar la legalidad es otra cosa más seria y los dirigentes de la Generalitat lo saben muy bien. El País, muy crítico en su editorial. Torra en escena. El presidente esconde su incapacidad de gobernar bajo un discurso inflamado. Torra no tiene estrategia de que conduzca a la República, que sigue prometiendo a unos y con la que trata de chantajear a otros. Contundente también el editorial del diario El Mundo. La infamia que ya dura un año. El separatismo sigue viviendo de la legitimidad falsa de aquellos días. Dice El Mundo ha advertido siempre que el nacionalismo es insaciable, congénitamente desleal. El editorial de ABC sigue la vía económica, titula Cataluña hacia un abismo económico, y dice: el riesgo de ahuyentar a los inversores que puedan interesarse en Cataluña no es retórico y la ausencia de certidumbre sobre lo que vaya a ocurrir retrasa cualquier opción de recuperación.
Ha sido repasando las columnas, ¿ante cuál te paras hoy, Javier?
Es especialmente certero sobre la posibilidad de adelanto electoral en Andalucía la raya en el agua de Ignacio Camacho en ABC. Titula su columna hoy Divorcio postizo y dice: resulta demasiado artificial este arrepentimiento tardío porque están recientes los arrumacos de Ciudadanos con el susanismo. En El Mundo, Javier Redondo en su columna Libre de Marca titula Las urgencias de Sánchez y dice que corresponde a la oposición obstruir medidas de dudoso procedimiento. También en este periódico, Rafa Latorre corre su milla con este titular: Yo, yo misma y Ada. Y dice: el adiós a la política de Xavier Domènech ha sido una magnífica excusa para que Ada Colau se abalanzara sobre el folio para escribir sobre su tema favorito, que es ella misma.
Tu tema favorito en esta revista de prensa son las imágenes. ¿Cuáles encuentras?
Pues la más llamativa es la del rey de Marruecos, Mohamed VI en ABC, vestido con chilaba con fondo de la bandera marroquí. La Razón utiliza una foto de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, rodeada de micrófonos con este titular: Andalucía abre la veda electoral. Rivera da por roto el pacto con Díaz. En El Mundo, la foto es la de Ana Pastor, presidenta del Congreso, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la visita parlamentaria a las tropas españolas en Letonia. Están sentadas en un teatro acompañadas de militares. Y El País ofrece en portada la imagen de responsables de Facebook y Twitter durante su comparecencia en el Senado. La mea culpa de Facebook y Twitter por la injerencia rusa.
Te queda una imagen por contar, una que destaca también.
Sí, hay otra imagen que
diferente, ¿no?
Diferente en El País, que es la imagen de los responsables, como decíamos, de Facebook y Twitter.
Ajá, la imagen de Facebook y Twitter, exactamente. Cerramos el repaso de la prensa con la noticia que te ha llamado la atención.
Una noticia que destaca ABC en su página 2. Alarma por las medidas del gobierno contra el diésel. Los fabricantes avisan de que ponen en riesgo la llegada de 15 nuevos modelos a las factorías españolas. Y muy recomendable también otro análisis de Rafa Latorre sobre el aniversario de hoy en Cataluña. Titula: un año del golpe, su trabajo, democracia como ellos la entienden. El Parlament, dice Rafa Latorre, fue el decorado de una autocracia aquellos dos días de septiembre de 2017.
Tenemos un puente radiofónico en Onda Madrid, cada día en Buenos Días Madrid con Barcelona. Onda Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Tormenta en Barcelona?
Pero no metafórica, sino literal. Ha sido difícil dormir esta noche en la ciudad de Condal.
¿Ah, sí?
Ha caído más de 80 litros. En fin, si alguien tiene que venir, el transporte público le está costando recuperar la normalidad. Un tormentón en toda regla.
Un tormentón en este 6 de septiembre. Hoy, Junta de Seguridad en Cataluña.
Junta de Seguridad, y al final se hablarán de los famosos lazos amarillos. El ministro de Interior pues ha dicho que él no se achataba y, a pesar de que la Generalitat tendrá la callada por respuesta, pues estará finalmente en orden del día.
Hoy, aniversario del 6 y 7 de septiembre. El 6, la ley del referéndum. El 7, la ley de la República. Aniversario.
Efectivamente, tal como nos recordaba Javier pero en este artículo que recogía del periódico El Mundo. Celebraciones distintas. El constitucionalismo tiene preparado pues esta misma tarde un mitin de Ciudadanos con Albert Rivera y también Isabel Arrimadas. El Partido Socialista, el PSC, mañana tiene unas jornadas y recordemos que la dirección del Partido Popular vuelve a desembarcar en Barcelona este sábado. Y el independentismo, por su parte, hoy recuerda sobre todo a la figura de Carmazo Cadell en diversos artículos en la prensa.
Ajá, pero el independentismo que anda dividido, como vienes tú contando esta semana, ¿eh?
Pues sí, y tenemos otros artículos que lo demuestran. Hay quien continúa recordándole a Quintorra que no ha hecho un análisis correcto de lo que ha pasado en los últimos meses.
Tienes por ahí unas declaraciones que quieres subrayar.
Pues sí, las del abogado de Puigdemont esta misma noche en TV3. Y él dice, sigue insistiendo, que le llega por varios sitios que la fiscal general del Estado es favorable a retirar la acusación de rebelión. Veremos hasta qué punto tiene razón.
Eso dice el abogado de Puigdemont.
Eso dice Jaume Alonso Cuevillo, sí señor.
Que la fiscalía estaría pensándose rebajar la rebelión a sedición, más o menos. Más o
bueno,
menos.
Al menos retirar rebelión y efectivamente si se queda en el primer grado inferior sería sedición.
No es lo mismo 25 que 15 años. Una oferta de empleo.
Pues mira, no sé si te interesará, la Generalitat busca un maestro de ceremonias camarero en lugar de trabajo, la residencia del presidente en el Palacio de la Generalitat, solo para fines de semana, de hecho solo para 3 meses, no sé si es que la legislatura realmente va a ser tan corta. Y el requisito, la tolerancia a la presión, es una oferta de empleo que ¿cómo? Ha encontrado. Sí, sí, requisito, experiencia en el sector hotelero y tolerancia a la presión. Es lo que explica Crónica Global esta mañana.
¿Y qué pasa? ¿Que pide la comida muy deprisa, Torra? ¿Cómo es esto?
Bueno, o a lo mejor tiene mal genio, a lo mejor no le ha gustado que le sirven.
Los alquileres tampoco paran de subir en Barcelona, ¿no? Porque Madrid
pues,
también.
Y lo mismo, y el periódico lo que explica esta mañana es que esto se está cebando especialmente los estudiantes. Muchos dicen que tienen que empezar a trabajar y estudiar a la vez porque si no pueden pagar ni por dónde vivir.
Ajá. Bueno, ¿y las habitaciones de 2,6 metros cuadrados, en esas quién cabe?
Eso no sé ni si sería una solución. Yo creo que no cabe, en fin, ni el mal humor, lo que decíamos antes de Torra. No. Este es un proyecto que ha presentado un grupo de empresarios. La idea es ofertar estas habitaciones por 200 euros al mes, sí. Como tú decías, 2,6 metros cuadrados y luego una serie de servicios conjuntos. Pero vaya, el ayuntamiento ha dicho que ni hablar del peluquín, que no va a permitir estos pisos colmena que ya han empezado a considerarse, por eso, pues un auténtico hacinamiento de personas.
Un par de apuntes más. Uno de inseguridad.
Pues sí, Crónica Global también explica que se está generalizando los robos a los repartidores de Amazon en el barrio del Raval, en Barcelona. Recordemos que este verano ha habido muchas noticias relacionadas con la inseguridad y ahora pues se ve que es la caza al repartidor, especialmente cebados en Amazon.
Y los amantes de la pintura, el otro detalle, venga.
Pues sí, una cita ineludible porque, aunque parezca mentira, nunca ha habido una exposición de Velázquez íntegramente dedicada a este pintor en Barcelona. Y finalmente CaixaForum ha anunciado que este mes de noviembre Velázquez tendrá su momento en Barcelona. Recordemos que la mayoría de la obra de este pintor está en el Prado y se podrá visitar a partir del día 16.
Bueno, pues que te sea leve después de la tormenta esta noche en Barcelona. Que
va saliendo.
Que no es metáfora, no es metáfora.
No es metáfora, es literal.
Es literal los 80. 36 litros por metro cuadrado que ha caído en Barcelona esta noche. Saca la piragua, Rafa, que tengas un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Y a la imagen de la jornada le pone palabras, con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Colmenarejo, el tipo se pone en una de las entradas a la Plaza Mayor, junto al mercado de San Miguel. Se coloca su casco de minero, agarra su antorcha flameante y sus botas lunares bien tiznadas de negro. Su vida es quedar mudo, pero yo me acerqué a él cuando empezó a hablar. Muchas veces pasaba por allí sin girarme. ¡Bah! Otro mimo, decía yo, ignorante de mi prisa y preso de mi ignorancia, pero vi un titular en la web del Mundo que me hizo frenar. Soy feliz. No tengo nada. Y era él destilando filosofía con un movimiento de codo, ese con el que otros le echan un euro. Dice que le apasiona su dolce farniente como a una asceta de barrio. La gente no entiende lo que hago, pero con entenderlo yo, soy feliz. Y como un agricultor de los de antes, sin invernadero ni pesticida, sin tractor ni aspersor, se mide al mundo a pecho descubierto. Mi trabajo depende de la climatología y de la bondad. Sufro, me duele todo, siento que me voy a romper en mil pedazos, pero lo disfruto. Muchos dejan unos céntimos y lo consideran, quién sabe, un gesto, una limosna, una ayuda, una pequeña gratificación. Para él es un homenaje. Es la historia de un mimo que habla. No os lo perdáis.
No hay que perderse a continuación la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Actualidad del deporte o de los videojuegos o de la Marvel? Porque lo que vas a contar hoy tiene que ver con películas, con videojuegos, pero...
Un poquito de todo.
Realidad virtual, realidad real. A ver, empieza.
Mira, vamos a empezar por explicar lo que es la Liga de las Naciones, porque igual algún oyente todavía no sabe lo que es.
No es una película de superhéroes.
No es una película de superhéroes. Es lo que juega España y que se abre hoy este nuevo torneo de la UEFA con un espectacular Francia-Alemania, nada más y nada menos las dos últimas campeonas del mundo. El nuevo torneo de la UEFA llega Noruega para ocupar el espacio de los partidos amistosos. Es una competición oficial que comienza, como decimos, esta misma noche, con esa fase de liguillas con grupos de tres equipos donde juegan todos contra todos, partidos de ida y vuelta. Los campeones de cada grupo van a pasar a una Final Four que se jugará en sede única en el mes de junio del próximo año y el ganador tendrá pasaporte directo para jugar la próxima Eurocopa. Pero ojo, porque también hay penalizaciones. El que quede tercero en esos grupos desciende a la segunda división de la Liga de las Naciones. Luego tendría que volver a estar entre los mejores del ranking de la UEFA para poder optar después a la competición de la UEFA. España ha quedado encuadrada con Inglaterra y Croacia. Inicia el sábado, como todos saben, su andadura en Wembley. Y este mediodía en Las Rozas va a ser el último entrenamiento antes de viajar mañana a Londres. Hoy será turno para escuchar a Isco, el mago malagueño del Real Madrid. Y ayer, sorpresa de Luis Enrique. Si hablábamos de que tenía mano dura, de que habían puesto nuevas normas, sí, pues se los llevó a hacer escape room.
¿Y eso qué es?
¿Sabes lo que es el escape room?
No.
Pues es una suerte de gincana, donde por grupos los participantes quedan encerrados en una habitación.
¿Encerrados?
De ahí lo del room.
Pero no de 2,6 metros cuadrados, como nos contaban desde Barcelona ahora mismo.
No, supongo que será un poquito más amplia la cosa. Y entonces se les da una serie de pistas para poder salir de esa situación.
Bueno.
Entonces, pues tienen un tiempo límite de una hora. Y bueno, pues Luis Enrique, que busca hacer grupo, piña, para estar todos
los
unidos.
Los encerró a todos. Para que se lleven bien entre ellos.
Una habitación que no era oscura, tenía pistas y tuvieron que salir y buscarlo. Bueno, quien conoce muy bien a Luis Enrique es Sergi Roberto, que también ayer pasó por sala de prensa y nos hablaba de esos nuevos métodos del nuevo seleccionador Luis Enrique.
Ya lo tuve en el Barça, que más o menos son las mismas, pero bueno, trabajando muchísimo, aspectos defensivos, ofensivos, ya estudiando al rival que nos viene el sábado y bueno, entre todos pues estar muy metidos. Creo que el equipo está con muchas ganas de jugar este partido y aunque sean pocos entrenamientos para un partido oficial, pues la verdad es que estamos trabajando muy bien.
Hablamos también del Real Madrid con una noticia que ayer adelantábamos en Radio Televisión Madrid en torno a las renovaciones de varios jugadores. Luka Modric, el Madrid está dispuesto a ampliar la ficha a los 11 millones de euros, actualmente cobra 8 por temporada. Sergio Ramos igualaría al mejor pagado de la plantilla, el galés Gareth Bale con 14 millones y la renovación por un año de su contrato. Y el que ayer habló a los medios del club fue Marcelo. Aunque el brasileño siempre parece estar en las quinielas para salir todos los veranos, lo dejó muy claro, él quiere seguir muchos años en este equipo.
La gente sabe que el Madrid es mi casa, tengo muchos años de contrato todavía. Bueno, soy muy feliz aquí, para mí es el mejor club del mundo y yo quiero siempre jugar en el mejor club del mundo. Es bueno tocar en este tema porque desde que he venido siempre hay rumores, ¿no? Hay cosas y siempre para mí ha sido muy difícil, ¿no? Todos los años tener que demostrar que quiero estar, demostrar que puedo jugar en el Madrid y todo eso, ¿no? Siempre doy el máximo para jugar en el mejor club del mundo.
Y en el Atlético de Madrid el nombre propio es el de Felipe Luis, que ayer habló en la concentración con Brasil sobre su deseo de haber salido del Atlético rumbo al PSG. Dijo que había pedido salir, pero matiza. Pedí al club que me dejara libre de la misma manera que lo hicieron con Gaby, por la similitud del contrato de ambos. El club entendió que no era la situación, yo no insistí, es mentira que insistiera porque yo tengo una historia con el Atlético de Madrid. Y no insistió, dice Felipe Luis, en esa salida del Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano ayer fue protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid. David Cobeño, director deportivo, al que le preguntamos por las obras de Vallecas y cuándo el Rayo va a poder volver a jugar después de que se finalicen esas obras de la IT. Parece que el partido contra el Alavés y está marcado en el calendario el 22 de septiembre podría ser esa fecha, aunque atención, David Cobeño dice que no depende del Rayo Vallecano, es una cuestión de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ya lo he dicho más de una ocasión, ¿no? Al final esto no depende del Rayo. Nosotros ahora mismo estamos un poco de lado porque el que lleva toda la obra y el que lleva todo el tema es la Comunidad de Madrid y nosotros estamos intentando poner todo de nuestra parte para intentar solucionar el problema, pero ya te digo que no nos dejan. Es más cuestión de pues temas burocráticos de comunidad y de empresa constructora que por nosotros y poco podemos hacer en ese tema.
Y termino con tenis. Carla Suárez eliminada del US Open. No ha corrido la misma suerte que Nadal ayer y cayó ante la americana Madison Keys.
Hasta luego, Laura Cabrera. Camino de las 8 en Onda Madrid. Buenos días.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid a esta hora de la mañana, jueves 6 de septiembre. Dicen los del tiempo que sigue tomando cuerpo el fresco. Hoy ya no llegamos a los 30 grados, tenemos el 27 aproximadamente. Incluso en la Sierra de Madrid el día tiene más aspecto otoñal que veraniego, ya pasó ayer. Ahora mismo 18 grados en Madrid, capital, 19 en la zona sur de la comunidad, 13 en la sierra. No salgan ustedes en manga corta, conviene resfriarse para recibir recibiendo el otoño. Tengan ustedes en cuenta que 13, y es posible incluso que llueva en la sierra norte de Madrid, en el norte de la comunidad. Por cierto, que hay una tromba de agua espectacular, es noticia en Barcelona esta noche. 86 litros por metro cuadrado, un auténtico río por las calles de algunas zonas de Barcelona. Y no es una metáfora por aquello del 6 de septiembre, para recordar la tormenta política del 6 de septiembre, hablamos de eso. Hoy comienza el curso escolar con los más pequeños, de 0 a 3 años, y el debate de la gratuidad de esta parte de la enseñanza está ahí encima de la mesa, lo ha puesto Ciudadanos. Hay que recordar que nada es gratis. El presidente de la Comunidad de Madrid así lo ha hecho. Hay una propuesta de Ciudadanos que supone la subvención de esa parte de la enseñanza. La gratuidad para los usuarios, pero hay que pagarlo con el presupuesto. Es decir, que la consejería tendría que concertar, como dicen en la comunidad, con centros privados, como hacen el resto del sistema, porque no hay suficiente con la red pública. Nada es gratis, siempre paga alguien, y en este caso como en otros, el presupuesto es el lugar común al que acudir. Ciudadanos condiciona el apoyo a las cuentas regionales del año que viene a la implantación de la subvención en la educación de 0 a 3 años, que comienza hoy, el resto de los niveles educativos mañana y el lunes, en la primaria, infantil, y el lunes ya la ESO, bachillerato, etcétera, y formación profesional. De momento el gobierno regional no ha dicho que no, y comienza el curso entre hoy, mañana y el lunes. Aquí en Madrid o en el resto de España estamos en estos asuntos, en las cosas del comer, que si están o no terminadas las obras de un centro escolar, mientras que un año después, en Cataluña, continúan en el mismo sitio y casi a la misma hora, y con esa tormenta metafórica de esta pasada noche, recordando la tensión de hace un año. El tiempo es el que va enseñando las consecuencias de todo lo que viene ocurriendo. Los empresarios advierten que o se para el proceso independentista o habrá daños de verdad en lo cotidiano, en las cosas de comer. Hoy se cumple un año de la supresión de la autonomía y, por tanto, de la Constitución en el Parlamento de Cataluña. El 6 y también el 7 de septiembre, la mayoría independentista aprobó la ley del referéndum y, al día siguiente, la ley de la República. Nada es gratis. Y aquellas decisiones partieron en dos Cataluña y provocaron el comienzo de más de 2 meses de tensión extrema y de todo lo demás. Un año después, algunos de los que más empujaron para la fractura ahora constatan que con la fractura así no se puede seguir adelante. Escuchen a Joan Tardà, que es el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.
Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta el 50% de catalanes que no lo son, es evidente que está absolutamente equivocado.
Mientras Tardà constataba la fractura causada por su partido, el presidente de la Generalitat, Quintorra, acudía a Waterloo a recibir instrucciones de Puigdemont en el marco de la ejecutiva del PDK, de la antigua Convergencia. Torra no dice que no cuando le preguntan si va a abrir las cárceles en el caso de una condena a los procesados por rebelión.
Interpretando el sentido del pueblo de Cataluña en ese momento, tomaremos las decisiones que se tengan que tomar en ese momento. Mi única obediencia y mi única lealtad es al Parlamento de Cataluña. Es ahí donde yo obedezco o desobedezco.
El Parlamento lo tiene cerrado porque Torra y el independentismo han montado un teatro de variedades y no necesitan el Parlamento. Y ni siquiera dice que obedece la ley, como todos los ciudadanos en democracia. Su proyecto es otro, él obedece a otros impulsos. Por cierto, que hablando del Tribunal Supremo, nos contaban hace unos minutos desde Barcelona, lo contaba Rafa Ribot, que en declaraciones a la TV3, el abogado de Puigdemont, Cuevillas, Alonso Cuevillas, dejaba caer que la Fiscalía estaría pensándose mantener o no la acusación por rebelión y rebajar la sedición. Eso lo dice el abogado de Puigdemont anoche en TV3. Apúntenlo. No es lo mismo pedir 25 años de cárcel que pedir 15. No es lo mismo. Un año después, el daño está hecho y el aniversario de aquellas votaciones contra la legalidad constitucional, tras la tensión, dividen. Dividen también a aquellos que profundizaron en la fractura. Un año después hay otro gobierno en España, ya lo saben, que a estas alturas insiste en otra operación diálogo, como entonces, el anterior gobierno. Entonces hubo otra operación diálogo que no funcionó. Tal vez la diferencia sea la ruptura interna del independentismo, grieta por la que se quiere colar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que insiste en el diálogo y en certificar algo más.
Y que los gobernantes lo que tenemos que hacer es, aunque no se compartan las sentencias, acatarlas. Porque eso es lo que nos define la convivencia en el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, y sobre todo y principalmente por parte de los responsables políticos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir. Hoy en Cataluña no está en juego la independencia, está en juego la convivencia.
Pero al otro lado sabe Sánchez que no escuchan, aunque es obvio que lo que se ha roto es la convivencia y que el problema es la convivencia. ¿Cómo se recupera la convivencia en una sociedad partida en dos y en la que una parte quiere imponer un color a la otra? Por cierto, que el gobierno ha enviado un refuerzo de 1.000 antidisturbios hasta noviembre. Antidisturbios de la policía y de la Guardia Civil. Está en juego la convivencia. Se ha llegado a esta conclusión un año después del proceso del golpe de Estado que comenzaba el 6 de septiembre con la ley del referéndum. Al final el Estado se defendió y todavía queda respuesta con ese juicio de los responsables por aquellos actos contra la ley. Ya veremos si la Fiscalía cambia o no de opinión, que ahora mismo es un punto muy sensible. Sobre el daño causado a la convivencia todavía no ha habido una sola disculpa, por cierto, de aquellos que están procesados o nada parecido. Y lo ocurrido durante este verano con la persecución de aquellos que se han atrevido a plantar cara al amarillismo supremacista, pues no debe olvidarse, sino enmendarse. Y no se arregla dando más competencias a Cataluña, no parece. No queda mucho para vaciar el Estado en Cataluña. Van a tener que pasar muchos años para que eso se arregle. Por lo demás, Ciudadanos le aplica al PSOE en Andalucía una medicina que ya conoce el PP en otras partes de España. Hay elecciones en Andalucía y después de sostener a Susana Díaz en el poder y al PSOE andaluz, al PSOE de siempre, se distancian porque vienen las elecciones y están ahí al fondo el juicio de los EDE. Albert Rivera es el líder de Ciudadanos.
Si la voluntad del gobierno de Andalucía es cumplir con su palabra, se agotará hasta el último día el pacto, hasta el día que se convoquen elecciones y por tanto no habrá ningún problema. Pero si lo que ha decidido el Partido Socialista es no cumplir el acuerdo, no tener palabra, mentir en definitiva a los andaluces, abandonar a los andaluces, desde luego con nosotros no puede contar.
Susana Díaz responde que convocará a las elecciones cuando le parezca dentro del plazo, el plazo es hasta marzo, pero el juicio de los seres falsos del PSOE, un fraude de 1.000 millones para montar una red clientelar, como dice la Fiscalía en la acusación del juicio, empieza a ser una sombra cada vez más grande. Ambas partes tapa esa sombra, al PSOE y a Ciudadanos. Les corresponde ahora marcar distancias, porque está cerca la sentencia de los seres, al PSOE porque le afecta la sentencia de los seres directamente, y a Ciudadanos por su apoyo al partido que le afecta la sentencia de los seres. Y hay que distanciarse de todo eso. Así comienza este día. En Onda Madrid estamos contando noticias. Noticias hasta ahora con David Cerráez y Ángela Beato. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ven en la Moncloa para hablar de presupuestos.
El secretario general de Podemos ofrecerá este jueves su apoyo al presidente a cambio de medidas económicas y sociales relacionadas con pensiones, alquileres, dependencia o pobreza energética.
El Tribunal Supremo rechaza apartar a los 5 magistrados designados para juzgar el proceso independentista.
La sala del 61 ha rechazado por unanimidad la petición solicitada por 11 de los implicados. Las recusaciones presentadas por Puigdemont y sus exconsejeros fugados no han sido admitidas a trámite.
Quim Torra y Grande Marlaska se reúnen este jueves en la Junta de Seguridad de Cataluña.
En el orden del día está previsto que el ministro del Interior y el presidente catalán aborden, entre otras cuestiones, la convivencia en el espacio público a raíz de la polémica por los lazos amarillos.
Rescatados en el mar de Alborán, un centenar de inmigrantes subsaharianos, 5 de ellos muertos.
Viajaban en 2 pateras que se encontraban semi-hundidas y a la deriva al sur de la isla de Alborán. 2 niños de corta edad se encuentran entre las 107 personas rescatadas y trasladadas hasta Motril.
Hoy sabremos cómo se va a celebrar el 40 aniversario de la Constitución.
Pedro Sánchez presenta este jueves, junto con los presidentes de Congreso y Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero, los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Carta Magna.
Caso Púnica. 4 altos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro niegan su implicación.
Han declarado que Francisco Granados nunca les dio ninguna orden acerca de aceptar facturas falsas de empresas adjudicatarias y que no tenían trato con el empresario David Marjaliza.
La Academia de Cine desvela hoy la película que representa a España en la próxima edición de los Oscars.
Las 3 aspirantes para competir a mejor película de habla no inglesa son Andía, de Aitor Arregui y John Garaño, Campeones, de Javier Fesser, y Todos lo saben, de Asghar Farhadi.
El Prado, 5º mejor museo del mundo, según TripAdvisor.
Los premios Traveler's Choice en la categoría de museo sitúan también al Prado como el 3er museo de Europa y el 1º de España. El más votado ha sido el Museo d'Orsay de París.
En la crónica internacional, el gobierno del Reino Unido identifica a los autores del intento de asesinato de Sergei Skripal y su hija.
La policía británica cree que 2 oficiales del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia son los supuestos responsables de su envenenamiento con un agente nervioso de fabricación militar rusa.
Después del tifón, Japón sufre ahora un terremoto.
Un fuerte temblor de 6,7 grados en la escala de Richter ha sacudido la isla japonesa de Hokkaido al norte del país. Según los últimos datos, hay 2 muertos, unos 40 desaparecidos y más de 80 heridos.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas nos lo cuenta Ainhoa González.
Jueves de contrastes en nuestra comunidad, con ambiente más cubierto e inestable en la sierra y de nuevo la posibilidad de precipitaciones, no solo de chaparrones, sino también pueden ir acompañados de aparato eléctrico. Sería de forma puntual y más probable de cara a la zona norte de la sierra. En el resto de la comunidad, en cambio, ambiente más estable, sol, pero con intervalos nubosos. Nubes de evolución en la franja central de la jornada que dejarán una tarde con ambiente un poco más cubierto y las temperaturas que siguen bajando. Una madrugada más fría que da paso a una jornada en la que esperamos valores que se quedarán en el entorno de los 27-28 grados como mucho y por debajo de los 25 en la zona de la sierra.
En el deporte, noticias a esta hora con Laura Cabrera.
Última sesión de entrenamientos hoy para la selección española en Las Rozas antes de viajar mañana a Londres para jugar contra Inglaterra en Wembley. Será el debut de La Roja en la Liga de las Naciones de la UEFA, que se abre esta noche con un espectacular Francia-Alemania frente a frente, los 2 últimos campeones del mundo. Hoy toma la palabra el internacional del Real Madrid, Isco Alarcón. En la Copa del Rey, ayer el Fuenlabrada eliminaba en primera ronda al Inter de Madrid, partido que se decidió en los penaltis. Su rival en la segunda ronda va a ser la Cultural y Deportiva Leonesa, que ganaba y eliminaba al Navalcarnero. Y en tenis, nos hemos quedado sin representación femenina en el US Open. Carla Suárez ha caído eliminada en cuartos de final ante la americana Madison Keys por 6-4 y 6-3. La canaria ha mostrado su enfado con el público neoyorquino, que dice que no guardaba silencio y se movía continuamente en las gradas.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A las 8 y 12 minutos contamos, por ejemplo, la información del tráfico. En la Dirección General de Tráfico, novedades a esta hora, hora punta, Teresa Serrano.
Buenos días, Juan Pablo. Plena hora punta en el tráfico madrileño, efectivamente, como dices, intensidad de entrada por todas las entradas habituales, muy congestionada también la M40 en los tramos recurrentes, sobre todo Pozuelo y los túneles del Pardo en sentido norte. Y especial cuidado les vamos a pedir por la retención que van a encontrar en la M50, que va desde Alcorcón hasta pasado Boadilla del Monte en sentido a 6, carretera de La Coruña.
Nos situamos ahora en las pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Novedades en la ciudad, Margarita Pérez.
Pues tenemos que destacar todavía problemas que se reparten por distintos tramos de la M30. Todavía queda lentitud, retenciones intermitentes en la zona cercana ya a O'Donnell, el puente de la avenida del Mediterráneo, O'Donnell en sentido norte. También queda todavía un tráfico algo más lento por la zona del Vicente Calderón, puente de los franceses. Se incrementa en las inmediaciones al nudo norte, nudo de Manoteras, afecta ya a los conductores que se incorporan desde la autovía de Colmenar. Y en cuanto a entradas que conectan la periferia con el centro, la mayor actividad en el paseo de Santa María de la Cabeza.
Novedades en el metro, en la red de metro, Marta Sainz.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, ahora mismo tenemos una incidencia en las instalaciones que está provocando que haya ligeros retrasos de entre 10 y 15 minutos en línea 6, concretamente entre las estaciones de Moncloa y Guzmán el Bueno. Por lo demás, sin problemas, normalidad en el resto de las líneas de la red de metro.
Nos queda saber cómo está la red de cercanías. Eduardo Zores.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos con algunos retrasos en estas líneas C3 y C4, retrasos en estos momentos de unos 10 minutos. Esta incidencia era ocasionada por una avería en las instalaciones en el túnel de Sol a primera hora de la mañana, pero que siguen provocando en estos momentos esos retrasos de unos 10 minutos. En el resto de la red no ha habido complicaciones.
Nos quedamos ya en la Crónica de Madrid a las 8 y 14 minutos en Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Como les decía, hoy comienza el curso escolar, los más pequeños de la casa, los que tienen entre 0 y 3 años, y enseguida estaremos allí, en la puerta de un colegio, pero los disgustos de los niños ante la puerta, los llantos de los colegios, se mezclan hoy con algún grito, alguna pitada de los padres que ven cómo sus hijos comienzan el curso en centros escolares, en algunos en la Comunidad de Madrid, que aún están siendo reformados. Pero en cualquier caso, el asunto de la educación en Madrid, y en concreto la educación infantil, ha saltado de lleno al debate político porque Ciudadanos condiciona su apoyo al Gobierno de Madrid, a los presupuestos, a que esta educación que comienza hoy sea también subvencionada. Resumimos lo esencial de la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues así es, la educación es ya asunto de confrontación política, tanto es así que Ciudadanos dice que si las escuelas infantiles no se convierten en gratuitas, no habrá apoyo a los presupuestos. Ignacio Aguado, su portavoz, nos lo decía ayer aquí en Buenos Días, Madrid. Además, Ángel Garrido, el presidente de Madrid, aseguraba que toma buena nota de ello y que lo tendrá en cuenta a la hora de aprobar sus presupuestos. Pero la bronca política se trasladaba también a la política municipal. Los vecinos de Úsera comentan hoy la protesta que protagonizaron anoche alguno de ellos durante la celebración del pleno de su junta municipal. Gritos y abucheos para pedir más seguridad y limpieza en las calles a la concejala Romy Arce y que obligaron a parar el pleno durante unos 20 minutos.
La inseguridad, bien, el que cada uno hace lo que le da la gana, hay bares ilegales, esto se ha convertido en una zona de ocio de los fines de semana permanentes, hay navajazos, hay peleas, sales a las 7 de la mañana, con tus hijos y te encuentras en el parque a 6, 7 borrachos.
Y esperamos que hoy la primera reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tras las vacaciones no sea tan movida. La preside la alcaldesa Manuela Carmena, que vuelve tras su descanso estival, y a quien mucho me temo que le van a hacer la pregunta del día, si piensa repetir o no como candidata a la alcaldía. A la espera de lo que ella quiera desvelar, nos quedamos con lo que ayer le decía Aníbal Herrero aquí en Madrid Directo, Marta Higueras, la primera teniente de alcalde.
Es un tema absolutamente personal de la alcaldesa. Yo personalmente quiero que se presente y os puedo decir que todos los días la animo a hacerlo, a presentarse, e intento convencerla de que sea así, porque creo que es la mejor candidata que podemos tener. Pero realmente la decisión última de si se presenta o no la va a dar ella. Creo que la va a dar antes de que finalice septiembre.
Y en lo que respecta a los sucesos, tenemos dos en Aravaca. Esta noche la policía ha entrado en un chalet situado en el número 82 de la calle Valdemarín, en el que se ha incautado de 800 plantas de marihuana. Han sido detenidas cuatro personas. En la localidad de Colmenarejo, un perro de la raza Pitbull, que escapó al control de su amo, mordió a cuatro personas a la puerta del centro de salud de Colmenarejo. Una de ellas ha sufrido mordeduras en la pierna y en el estómago, que ha necesitado de numerosos puntos de sutura. Después, el animal entró en el centro de salud persiguiendo a otra de sus víctimas hasta que pudo ser reducido.
La noticia de este día en Madrid es el comienzo del curso de las escuelas infantiles. Nos lo cuenta Silvia Ayala.
La previsión de alumnos para este curso es de más de 1.200.000 estudiantes escolarizados en enseñanzas de régimen general, lo que supone un incremento de más del 1,3% respecto al curso anterior. Más de 94.000 alumnos de menos de 3 años comienzan el curso escolar en la Comunidad de Madrid hoy. Los alumnos de infantil y primaria empezarán este viernes y los de la ESO, bachillerato y formación profesional el lunes 10. Según la Consejería de Educación, más de la mitad de los alumnos madrileños, un 54%, estarán matriculados en centros públicos. El 30% realizará sus estudios en concertados, mientras que el restante 16% acudirá a centros privados. Van Greiken, consejero de Educación.
El modelo educativo en el que cree el gobierno del Partido Popular es el modelo de las familias. Nuestro modelo educativo es ofrecer a la familia la opción educativa que consideren pertinente, sea concertada, sea pública o sea privada.
La vuelta al cole también supone un gasto que, según la OCU, ronda los 500 euros por niño o adolescente.
¿En qué escuela infantil estás hoy, Gloria García Talavera?
En el Trébol, en Vallecas. Y fíjate cómo le reciben aquí. ¿Quieres escucharlo?
Sí, por favor. Ponen música.
Les ponen música. ¿Y quién
canta?
Es una manera de dar la bienvenida.
¿Canta Bisbal o quién está cantando?
A los pequeños. En estos momentos Bisbal, pero hemos escuchado a todo tipo de artistas, a Sergio Dalma, a Alejandro Sanz. Se llaman entradas alegres para que los niños pierdan el miedo. Y esta mañana venía yo pensando que quién lo iba a pasar mejor, si los padres y las madres o los niños. Pero después de ver esta entrada, ya te digo que los padres y los niños, que los pequeños están aquí estupendamente. Y acaba de llegar Carmen por primera vez a este centro. Es una de las 75 pequeñas que va a permanecer durante este curso en esta escuela pública de la Comunidad de Madrid, 8 meses. Sus padres aquí están, Eduardo, Lucía. ¿Quién lo va a pasar peor en esta jornada?
La madre, seguro.
¿Seguro?
Más o menos.
Carmen está muy entera, cogiendo aquí nuestro micrófono. No sé si, claro, todavía
dile
no habla.
Carmen, dile sola.
¿Hola? No habla. Simplemente
todavía
balbucea, pero bueno, está contenta.
Pero no llora,
¿Cuánto pagáis porque la niña está aquí cada mes? No llora.
Cerca de los 300, o sea, pagamos el máximo por la renta que percibimos.
300 euros cada mes. Estamos muy cerquita de la Asamblea de Madrid y allí seguro que se va a trasladar en los próximos días un debate, porque ayer en los micrófonos de Onda Madrid, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ya decía que para aprobar los presupuestos del 2019 tendría que ser esta educación gratuita a partir del próximo curso. ¿A vosotros qué os parece?
Pues la mejor manera de conciliar, de empezar a conciliar, sería un gran paso, la verdad.
Y parece que el presidente Ángel Garrido también se lo está pensando, Eduardo.
Pues que se lo piense y que lo apruebe, yo lo que haya que hacer, sí.
300 euros, nos acompaña también Belén Rodríguez, que es la directora de este centro. ¿Cómo se desarrolla este primer día?
Bueno, pues hoy las familias van llegando de poquito a poco, permanecen un ratito en la clase con los peques para que sea un poquito más fácil. Suelen estar un rato y luego ya vienen a buscarles. Cada día están un poquito más. Hoy, bueno, pues un poquito día de llantos, de risas, de reencuentros. Y bueno, los papás suelen pasarlo peor que los niños.
Seguro que sí. Juan Pablo, no sé si quieres hacer alguna pregunta a alguno de los padres, a la directora. Ellos encantados de que esta educación en el futuro pudiera ser gratuita, te puedes imaginar, ¿no?
Bueno, gratuita es decir que entren dentro de la subvención de la Comunidad de Madrid, lo cual está muy bien, porque supongo que... ¿Cuántos euros habéis dicho que pagáis al mes por la guardería?
300,
no está mal, ¿no? De 300 a cero, o por lo menos la mitad, no estaría mal, ¿no?
No, la verdad que no. A cero y la mitad, lo que sea, estaría bien, sí.
Sería un gran paso, sería el mejor paso para empezar a conciliar la vida laboral y familiar.
Porque no tenéis más remedio por vuestro trabajo que dejar a vuestro hijo en el colegio ya, claro.
Cariño.
Eso es, claro, tenemos que irnos a trabajar ahora y además tenemos que ampliar el horario al máximo que podamos. Incluso nos lo tiene que recoger una persona luego porque ni siquiera llegamos a recogerlo a las 5:30, que es el horario máximo de
recogida. Ni siquiera llegáis vosotros. ¿Cuántas personas están en este centro?
No.
Le pregunto a la directora, ¿cuántos niños acoge el centro?
El centro estrena este año 75 nuevos niños, por así decirlo, pero sí. En la totalidad, ¿cuántos hay?
Unos 190 más o menos.
190.
Sí, somos educadores, somos unos 20 personas.
Sí.
Que estamos a cargo de toda la escuela.
Sí, 190, pues no está mal.
Carmen no llora, pero me está mordiendo el dedo para calmarse. ¿Qué se hace aquí, Belén, no? Cuando llegan todos esos 75 niños nuevos, ¿no? Y inundan estas aulas de llantos.
Pues sobre todo ahora mismo dar mucho cariño, acogerlos e intentar que estén calmados, darles confianza, que estén a gusto y sobre todo, bueno, pues que se vayan adaptando a la escuela, porque al final este va a ser su día a día y van a pasar aquí bastantes horas muchos de ellos. Entonces, pues darle mucho cariño sobre todo.
Historias pues que se van a repetir en más de 94.000 familias, porque bueno, son las que estrenan hoy, como infantil. Decíamos, exactamente, la escuela infantil, vuelta a las clases para los de 0 y 3 años.
Pues gracias a Gloria García Talavera y a Pedro Sánchez Noriega, a sus invitados en esa escuela infantil, comienzo de curso en la escuela infantil Trébol. Nos metemos ya de paso en el intercambiador.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Más información, análisis, claves de la actualidad de Madrid. Juan José Mateo, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y Rocío Ruiz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué queréis decir los dos de las escuelas infantiles?
Pues nada, yo veo que lo de la propuesta que ahora mismo está sobre la mesa de Ciudadanos de condicionar su apoyo a los presupuestos y la educación pública de 0 a 3 años es gratuita, que la verdad me parece una petición difícil de asumir económicamente.
No sé si tiene red suficiente la Comunidad de Madrid, tendría que concertar con centros privados, ¿no?
Bueno, evidentemente, o sea, yo creo que es una petición muy ambiciosa. Es una petición muy ambiciosa, entre otras cosas, porque se habla, Ciudadanos habla de un desembolso aproximado de 30 o 40 millones de euros para sí. La Comunidad de Madrid, pero en realidad yo pienso que va a suponer un coste muchísimo mayor y que efectivamente esto va a generar un efecto llamada entre padres que no llevaban a sus hijos a las escuelas infantiles, que ahora mismo se representa sí. El 40% de los padres madrileños, y eso va a obligar a la Comunidad de Madrid a invertir mucho más en este servicio público y sobre todo pues eso, a hacer un mayor desembolso que por otra parte, pues alguien tendrá que asumir.
Ajá.
A los ciudadanos, si no lo pagamos por algún lado, tendremos que pagarlo de otra manera. O sea, lo que decía el presidente Garrido ayer era, nada es gratis, es verdad. O sea, Ajá. Lo que no se paga por un lado, se paga por otro.
¿Dices tú algo de esto? Pasamos ya a las candidaturas, Juan José.
No, que es una petición compleja y lanzada en un momento clave, porque a nadie se le escapa que es verdad que es una condición sine qua non para aprobar los presupuestos, pero que también queda menos de un año para las elecciones de 2019.
Claro.
Y cuántos padres, solo había que escuchar a los que entraban ahora mismo en la antena, estarán pendientes de esta decisión y de esta medida y decidirán en función de ella su voto.
Claro.
Por recordar, este año van a entrar en escuelas de este tipo de 0 a 3 años 93.000 alumnos, que son el 48% de los niños que hay en la comunidad. O sea que hay una bolsa de votos pendientes de que se decida esto y de que su bolsillo sea aliviado,
claro.
que es muy importante, ¿no? Así que nadie da aquí puntadas sin hilo y que quede tampoco para las elecciones, tiene mucho que ver también.
A ver, que nos queda un minuto y medio. Candidaturas, listas electorales que apuntamos esta mañana, porque eso se está cocinando ya y lo sabremos próximamente. A ver.
Pues que baja el río revuelto.
¿Ah, sí?
Mucho en la derecha, por supuesto, porque en el PP todavía no está claro si Ángel Garrido será candidato en la comunidad y quién le representará en el ayuntamiento, pero también en la izquierda, en Podemos, pues que está todo rodeado de incógnitas. Íñigo Errejón, sabemos que va a ser el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, pero quién le va a acompañar en esas listas y qué programa va a tener, está todo por ver, porque hay que negociarlo con Izquierda Unida, que se va a sumar a esa propuesta junto con ECO, y pasa lo mismo en el ayuntamiento. ¿Seguirá Manuela Carmena intentando dirigir Madrid o dará un paso al lado y dejará que otro político represente ahora Madrid? Muchas dudas también en la izquierda.
Añade tú algo, Rocío, de esto.
Efectivamente, pues el principal problema se centra en la izquierda en el sector anticapitalista, cómo se va a integrar precisamente ese sector que tanta guerra le está dando a Carmena, como por ejemplo Rumiarse, ¿no? Que ayer la vimos nuevamente cuestionada por los vecinos en el pleno municipal que se celebró en Usera, ¿no? Que todos los vecinos clamaron porque se fuera nuevamente. Entonces yo creo que la clave ahora mismo está en la izquierda, en eso, ¿no? En ese sector que no sabe muy bien cómo se va a integrar, tanto en la comunidad como que no apoyó a Errejón en ese momento de su elección, como en el ayuntamiento, donde también ese sector está sobrerepresentado, según ha dicho Carmena en alguna ocasión.
Bueno, pues dejamos hoy el intercambiador en este punto. Gracias a Rocío Ruiz. Hasta otro día, Rocío.
Hasta luego.
Y gracias a Juan José Mateo. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta otro día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más. A precios especiales, pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.